Y le agradezco mucho a la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, el que nos haya tomado la llamada. Citlali, gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Denise, al contrario, buena tarde. Saludos a ti y al auditorio.
Gracias, Citlali. Ya pasaron varios días, se está haciendo una valoración, entiendo, en Morena sobre el proceso del fin de semana de la selección de los consejeros, de la elección de los consejeros. Cuéntanos un poco cómo va este proceso, esta valoración acerca de lo que ocurrió, en qué lugares se está considerando definitivamente, si considerar, digamos, que hay que repetir la elección porque hubo irregularidades. No sé, cuéntanos.
Pues mira, ha sido un proceso amplio, complejo, sin duda no era sencillo. Abrimos el proceso a la participación de todas las personas que quisieran afiliarse a Morena. Hemos estado recibiendo estos días los paquetes de todos los estados electorales y estamos haciendo una revisión primero que coincida el número de afiliaciones y el número de votos que hay en cada centro de votación, como una primera revisión que nos alerte de alguna irregularidad en cuestión de... vimos algunos videos que lamentablemente tienen mucha más exposición, pero son de casos menores o de pocos casos, digamos, de gente que estaba llenando las boletas con el mismo nombre, y por eso queremos ubicar esos casos donde no coincida
la cantidad,
el número de afiliados con el número de votos.
Oye, y luego, dime.
Sí, perdón. Y luego, pues, estamos recibiendo quejas de todas y todos los militantes en distintos distritos, que también nos permitan ubicar algunos otros casos para que en esta recepción de los paquetes y en esta revisión, digamos, de cómo van llegando y cómo se están integrando, pues tomemos decisiones ya sea en los distritos, en los centros de votación o, digamos, sobre los electos. Pongo un ejemplo. De los 42,000 personas que se inscribieron, pues tratamos de hacer una rigurosa revisión de quiénes eran. Seguramente se nos fueron algunos personajes que no cumplían con los requisitos de la convocatoria. Pongo un ejemplo, quienes fueron candidatos en el pasado proceso electoral contra nosotros y ganaron el primer lugar en su distrito. Ese tipo de personas ya nos están...
¿Hay casos así? O sea, ¿hay candidatos de otros partidos que contendieron contra Morena y que ahora se metieron a Morena y ganaron como primer lugar para congresista?
Sí, hay algunos casos que nos están llegando, estamos revisando. Por ejemplo, en Álvaro Obregón, el primer lugar de uno de los distritos de Álvaro Obregón es el que fue particular de Leonel Luna, y que fue candidato contra nosotros en las pasadas elecciones. Ese, por ejemplo, pues ya tenemos una queja y vamos a revisar, porque en efecto pues la convocatoria era muy clara en ese sentido. Y en ese sentido, más que echar para atrás ese distrito, por ejemplo, tendríamos que sancionar que ese registro era inválido de origen, que fue una falla que nosotros no atendimos, y digamos descalificar a ese personaje, y tendría que subir por prelación. Es decir, digo, te pongo algunos ejemplos porque estamos recibiendo quejas, estamos recibiendo los paquetes electorales y estaremos tomando las decisiones finales en el Comité Ejecutivo, perdón, en la Comisión de Elecciones, con base en lo que también nos vaya mandatando la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, de tal manera que tratemos de... es uno de los objetivos, vamos a ver si con tanta queja que nos está llegando y algunas que no tienen sustento, otras que sí tienen pruebas, evidencias, pues tratar de dar a conocer lo más pronto posible la lista ya final de los consejeros y consejeras para llegar a las asambleas estatales, que serían el 13 y 14 de agosto. Pensamos que en algunos distritos o en algunos estados pudiera haber casos más complejos, y esos estaremos seguramente posponiendo la asamblea estatal, pero también hay estados donde todo estuvo tranquilo y donde creemos que mientras mejor avancen las asambleas estatales y ya se publiquen los nombres de consejeras y consejeros, mejor para ir teniendo certeza.
¿Leíste a esta empresaria, Patricia Armendáriz, que se presentó? Ella también quería ser consejera, y escribe y básicamente dice pues que ella fue y votó por ella, y que ni siquiera su propio voto apareció como, o sea, que no apareció un solo voto para ella, y cuando ella está pues segura de que ella votó por sí misma. Digo, claro, es interesante, lo escribió, dijo que bueno, que tampoco aparecía ninguno de los votos que había recibido de sus, y como tú sabes, ella es pues parte del movimiento, es una defensora desde el empresariado del movimiento de la 4T, pero ya llama la atención lo que escribió, ¿no? Ella metió un voto a su favor, siendo ella una candidata, y ella dice que no aparece ni siquiera su voto.
Fíjate que Chiapas lamentablemente es de los estados donde hemos tenido varias inconsistencias. Yo qué creo, Denise, en la reflexión más seria y autocrítica. Abrimos nuestro proceso de una manera en la que por lo menos Morena nunca se había abierto. Yo creo que ningún partido había tenido un proceso tan abierto para elegir consejeros, que en realidad no es una candidatura, tampoco definen candidaturas, digamos, es como, son personas que forman parte de los órganos deliberativos, eligen el comité estatal y luego eligen los congresistas que van a elegir el comité nacional. Yo creo que vivimos en esta apertura el encuentro de una realidad, dos visiones del quehacer político. Yo te lo puedo decir como una persona de 32 años que nació en Morena, que por supuesto creo y he practicado, por lo menos lo he tratado con la mayor congruencia, una forma de hacer política totalmente distinta. Pero también estamos conviviendo con quienes no han entendido, aunque han llegado a Morena en los últimos años, o aunque incluso han estado desde más tiempo, que uno de los objetivos de nuestro movimiento es cambiar en la cultura política, una cultura política por lo menos aceitada por 90, 100 años, que está basada en la trampa, está basada en el acarreo, en el ganar por ganar. Y yo creo, si te fijas en algunos de los estados donde más quejas hemos tenido, pues es en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, en algunos casos de la Ciudad de México. Es decir, en los lugares que pudieran ser, por un lado, más politizados, pero también donde quizás no hemos logrado combatir esas viejas prácticas. En los lugares donde apenas inicia incluso la politización y no hay gran historia de ejercicios democráticos, incluso ha sido mucho más tranquilo este proceso. Entonces, creo que Morena se enfrenta a una realidad.
Digamos, de la cultura supone política mexicana.
Sí, y que va a tardar cambiarla, ¿no? Pero y que creíamos quizás, o algunos creyeron, que ya la habíamos cambiado solo porque Morena iba avanzando electoralmente o porque Morena tiene el respaldo de la sociedad. No, urge seguir trabajando en cambiar esa cultura política, o esa cultura política que ha destruido a los otros partidos políticos, pues va a ir...
Me parece, digamos, comparto este diagnóstico, Citlali, y ahí nada más decir que me parece inaudito, haciendo un diagnóstico tan preciso, que creo que es el que estás diciendo, que efectivamente creo que cualquier partido político enfrentaría ese problema de esa cultura, de esos... Dicho esto, pues no puede ser que sea una de las, digamos, de los objetivos el quitar al INE o cambiar al INE o debilitar al INE, cuando justamente fue la construcción de esa institución la que ha permitido que ya haya elecciones en las cuales haya credibilidad, porque se contiene, porque se construyó para que la ciudadanía contuviera esas prácticas y esa cultura política. En fin, pero me parece...
Sí, aunque fíjate, permítame nada más decir claro, algo muy rápido. Es que nosotros no queremos acabar con el INE, justamente queremos, yo creo que la cultura política viciada no solo existe en los partidos políticos. Pongo el ejemplo del INE, nosotros hemos criticado la actuación de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que fueron electos por una cúpula legislativa y que ahora parecieran responder a intereses contra la Cuarta Transformación. Nuestra crítica...
Pero son dos de 11. Es que ese es eso ocurre en muchísimos órganos colegiados, y esa es la virtud de que sean 11. Desde luego ahora van a cambiarse, hicieron ustedes un procedimiento extraordinario la vez pasada para elegir a los últimos consejeros, solo con que hicieran el mismo sería extraordinario. Entonces, digamos, toda esa animadversión, pues sí, a lo mejor hay consejeros electorales que no hacen bien su trabajo, que están llenos de ciertas pasiones, las han habido desde que existe el INE. ¿Por qué esperan que, digamos, parte de esto es que haya pesos y contrapesos, de que no no sé, que haya dos consejeros que no les gustan, pues tampoco les gustaban a los del PAN, y lo recuerdo muy bien. Recuerdo el horror que le provocaba al primer gobierno del PAN de Vicente Fox que se estuviera el INE permitiendo señalarles el tema de los amigos de Fox y la multa que les puso. Eso es bueno, eso es útil.
No, y sin duda entonces, es bueno. Pues, yo lo que creo es que toda institución es mejorable.
Así es.
Y el planteamiento de Morena es tenemos que fortalecer las instituciones para un momento donde la mejor manera de combatir una cultura política viciada es que haya más participación de la ciudadanía.
Bueno, y por lo pronto tendría que tener unanimidad, también consenso.
Sin duda.
Y no lo hay.
Y se abrirá la discusión. Y yo creo que aún no se está decidiendo nada. Está propuesta una reforma, como todas las que han pasado en este sexenio, o como casi todas, se pondrán a discusión y seguramente habrá modificaciones y tendremos quizás una iniciativa modificada, hay que ver, pero yo creo que justamente es parte de las razones por las cuales creemos que una reforma política, una reforma electoral, no tendría que atemorizarle a nadie, toda vez que justo necesitamos fortalecer la democracia en nuestro país y no conformarnos con que lo que ya está y se hace bien es suficiente. Tocará discutirla y tocará ver los matices, ¿no? Pero sin duda yo creo que es parte de este contexto.
Te agradezco muchísimo, Citlali, gracias. Por lo pronto ya tienen candidata Delfina, bueno, ahorita le llaman de otra manera, pero bueno, ya habrá oportunidad de platicar de eso. Te agradezco muchísimo, gracias.